No se asuste con lo que oiga a continuación. Es el eco del pasado cuando empezaron las emisiones de Radio Sefarad a finales de enero del 2004 y cuyos informativos semanales hemos reunido para revivir lo que entonces pasaba desde la perspectiva de nuestro tiempo.
Señoras, señores, bienvenidos a nuestro espacio informativo. Hoy será un espacio informativo solitario y sin noticias culturales. Les vamos a hablar de Shavuot. Ya es Shavuot, saben que recordamos la entrega de la Torá en el monte Sinaí. El diario Itón Gadón de la Agencia Judía Noticias escribía precisamente una linda nota en la que contaba cómo se conmemora, cómo conmemoramos esta festividad de Shavuot, la última de las celebraciones de peregrinación enumeradas desde el comienzo del año judío y que recuerda la entrega de la Torá. Cae esta festividad 7 semanas después de Pesaj y bueno, la Torá presenta Shavuot como una festividad de raíces agrícolas. Nosotros queríamos empezar nuestro espacio informativo con esto, con una recordación de Shavuot, de lo que estamos, de esta fiesta en la que estamos. Y como no todo es fiesta, tenemos que hablar también de las noticias habituales que nos llevan a Oriente Medio. El director general de la organización del Organismo Internacional de Energía Atómica, la OIEA, Yukiya Amano, confirmó en Viena que la agencia nuclear de la ONU sospecha seriamente que Irán está realizando o estaba realizando hasta hace poco actividades militares atómicas no declaradas. Esto lo declaró en un discurso de apertura de la reunión de verano de la Junta de Gobernadores de la OIEA y Amano dijo que ha recibido nuevas informaciones sobre las posibles dimensiones militares del programa nuclear iraní. Existen, según él, indicios de que algunas de estas actividades podrían haberse realizado hasta hace poco. El responsable explicó además que desde la última reunión de la Junta, celebrada en marzo pasado, la agencia nuclear ha recibido más información relacionada con actividades supuestamente militares anteriores al año 2004 y después también. Además, ha dicho que los expertos de la OIEA están analizando la información sobre actividades que parecen haber continuado hasta hace bastante poco. Eso sí, no entro en detalles, no sabemos mucho más. Lo que sí dijo es que está en contacto con el jefe de la Organización de la Energía Atómica de Irán, Fereydun Abbasi, al que ha pedido más cooperación para poder esclarecer todas las dudas del programa nuclear del país. Y la verdad es que, bueno, esta nota la traía la agencia EFE, pero no sabemos cuántas más sospechas, porque parece como una gran sorpresa. Sin embargo, se está sospechando que Irán anda detrás de un proyecto militar nuclear desde que empezó con reconocidamente hacer una búsqueda nuclear. Con lo cual, no sé si estas noticias hay que alegrarse porque vienen a reforzar la idea que uno tiene, hay que lamentar que vengan a reforzar la idea que uno tiene, o hay que lamentar que por muchas noticias de estas que salgan, la gente siga pidiendo, teniendo dudas. En cualquier caso, otro de los focos importantes de esta semana, ya saben, fue la frontera con Siria. Bien, Israel dijo que Siria estaba provocando, no solo Israel lo dice, Estados Unidos condenó los incidentes entre sirios, palestinos e israelíes que tuvieron lugar el domingo en los Altos del Golán y aseguró que Siria fue quien instigó la violencia y fue para desviar la atención de su propia crisis interna. Mark Toner, portavoz del Departamento de Estado, dijo estar profundamente preocupado por los intentos de cruzar la línea de retirada en los Altos del Golán, que tuvieron como resultado tanto heridos como muertos. Los incidentes, como recordarán, provocaron la muerte, según algunas cifras, de unos 20 manifestantes sirios y palestinos, pero las fuentes son de la televisión siria, que tampoco son especialmente de fiar. Según el ejército israelí, están bastante exageradas. Lo que sí que explicó Estados Unidos, fue el intento del gobierno sirio de incitar acontecimientos que distraigan la atención de sus propios asuntos internos. Esta actitud, según explicó el portavoz, no aportará ni apartará la atención internacional del reprobable comportamiento de Damasco contra sus propios ciudadanos. Más cosas también que de alguna manera nos llevan a la misma zona. Ya saben que hemos oído hablar de una propuesta de Francia para que haya un arreglo entre Israel y la autoridad palestina. Bien, Estados Unidos cuestiona esa iniciativa francesa. Así lo hizo Hillary Clinton, que es la secretaria de los Estados Unidos, diciendo que no tenía ningún sentido si las dos partes no están dispuestas a colaborar. Clinton dijo que lo importante es que las partes vuelvan a la mesa de negociaciones, sí, pero que para ello hace falta muchos preparativos. Según ella, no se cree el formato de una conferencia sea productivo. La secretaria de Estado dijo haberse reunido la víspera con representantes de equipos negociadores, tanto de Israel como de la Autoridad Palestina, en un intento de reanimar el diálogo, pero según dijo, ninguna de las partes manifestó el más mínimo deseo de reanudar las conversaciones. Según Clinton, Washington se va a mantener a la expectativa en esa situación y a ver, habrá que esperar a ver. Y nosotros vamos a ir terminando con una noticia que llegaba de Latinoamérica. Según tiene que ver con un libro. Como no hay noticias culturales, les traigo de todos modos un libro de un periodista y escritor colombiano, Víctor Duisabá, que tuvo una entrevista con la agencia EFE a raíz de la publicación de su libro El espía que compró el cielo, donde habla de la historia de un franciscano colombiano que sirvió de espía para Hitler. Según, bueno, la idea de la obra es, según él, una crónica literaria, porque debajo del paraguas de una investigación histórica está redactada en forma de novela, pero surgió en el 92, pero bueno, ha tardado 12 años en ver la luz. El Duisabá explica que en Nueva York encontró el expediente del juicio al que fue sometido por espionaje y conspiración. Y entonces, bueno, se puso a investigar sobre este personaje y siguió las huellas de Roberto L., el protagonista. Y explica que habla de la indulgencia que le otorgó el Papa Pío XII para morir libre de pecados en la Cartuja de Jerez de la Frontera, aquí en España. Según Duisabá, Latinoamérica acogió un proyecto nazi que, dice, todavía hoy perduran. Según sus palabras, antes de la guerra se difundió el postulado político, durante la guerra hubo apoyo para efectos de espionaje y complot y después se protegió a los criminales nazis. Para Duisabá no son etapas segmentadas, sino un hecho continuo, una política, y termina diciendo que América Latina favoreció gracias a algunos mandatarios que por dinero hicieron esas tareas. Y señoras, señores, muchísimas gracias. Dejamos aquí este pequeño espacio informativo. Nos reencontramos el viernes con más noticias. Hasta entonces, Haxanera. Señoras, señores, bienvenidos a nuestro espacio informativo. Como todos los viernes, nos centramos en algunas de las situaciones de las comunidades judías a lo largo del mundo. Lamentablemente, este espacio, que por cierto hoy será también en solitario, sin Jordi, sin noticias culturales, pero normalmente este espacio, como les decía, nos lleva a hablar de cuestiones de antisemitismo y no va a ser esto diferente. Por ejemplo, vamos a empezar en Finlandia. El presidente del Parlamento, elegido recientemente, gritó Jutku, una forma despectiva de decir judío en finlandés. Es Zikovic es el único judío en el Parlamento, uno de los políticos más populares en el país, es miembro del Partido Nacional de Centro Derecha, que es el partido político mayoritario en Finlandia. Bueno, pues a este hombre le gritaron Jutku. Zikovic se refirió al ataque después diciendo que Finlandia es un país maravilloso en el que los políticos pueden ir por las calles sin temor alguno a ser atacados y declinó presentar cargos. Dijo que en general los procedimientos en el tribunal no tienen sentido cuando se trata de casos como este, pero que bueno, pues espero que el atacante se despierte por la mañana y reflexione sobre lo que hizo. Al parecer le gritaron esto de Jutku en algún momento. Y no tenemos más datos de quién fue ni las circunstancias, pues solamente tenemos sus declaraciones diciendo que no va a presentar cargos. Más cosas. Chabad, el centro Chabad en Irvine. Ya saben que desde ahí, en California, estamos teniendo muchas noticias acerca de un antisemitismo muy virulento, incluso en la universidad. Bien, pues en este caso lanzaron una maceta contra la ventana del frente de la casa de Chabad en la universidad también. Está cerca del campus y tiene, bueno, pues una menorá en el balcón delantero con la cual es fácilmente reconocible. Hubo bastantes destrozos, fue robada esa maceta de los vecinos, pero lo que llama la atención de este ataque, no es el ataque en sí, que evidentemente es reprobable, es el hecho de que una vez más estemos hablando de actos antisemitas violentos que llegan desde esa universidad de Irvine y que sin duda alguna algo está pasando. Más cosas. Al-Qaeda ha llamado a cometer atentados en Occidente contra objetivos judíos. Un nuevo vídeo de Al-Qaeda, pues que fue mandado a los Estados Unidos, explica a los musulmanes de Occidente que tienen que atacar a los objetivos occidentales y los judíos. El llamado está hecho en inglés por parte de Adam Gada, que es el portavoz de Al-Qaeda. Fue publicado en un video de 100 minutos de duración, que incluye además clips de media docena de otros líderes de Al-Qaeda en distintos foros de Internet. Y es importante porque también resuena el comunicado de la red terrorista después de la muerte de Osama Bin Laden el 2 de mayo, que urge a los yihadistas a atacar y a esperar instrucciones, pero no a esperar instrucciones, perdón, sino a atacar cualquier momento y cualquier lugar que tengan posibilidad. Más cosas también en Estados Unidos. El tema de la Brit Milá, la circuncisión, se está debatiendo bastante. Parece ser que se va a debatir en noviembre por los votantes, pero para poder influir sobre los votos se están haciendo algunos cómics que muestran imágenes desagradables, que incluyen rabinos de aspecto maligno y un héroe rubio y bueno que salva a los bebés de las garras de los rabinos. La propuesta de ley que se está debatiendo establece que quien practique la circuncisión sobre alguien debajo de los 18 años de edad, incluso si es por motivos religiosos, estaría cometiendo una infracción a la ley. Esto podría provocar una multa de $1,000 o incluso un año de prisión. Y entonces, como se está debatiendo, pues han lanzado este cómic, los que están en contra, donde se puede ver el retrato de la estrella de la historieta, que es un rabino arrogante con cara de malo que viene y de repente llama porque quiere venir a buscar al niño. La verdad es que estoy viendo algunas de las viñetas y es antisemitismo del estilo más clásico. Y terminamos en Gran Bretaña, donde un profesor de la Universidad de Goldsmith ha renunciado a su puesto en la Unión de Profesores Universitarios a raíz de la decisión de que la entidad que adoptó rechazar las definiciones de trabajo de la Unión Europea respecto a las definiciones de antisemitismo. Él es el doctor Ariel Essayon, profesor de Historia de Oxbridge, y dijo que no esperaba ser el único en tomar esa decisión, pero dijo que como historiador que ha investigado puntos de vista del pueblo judío no le quedó otra alternativa que alejarse de la Unión. El caso es que se basa él en sus conocimientos profesionales. Dice que no tiene duda de que el rechazo por motivos políticos de la definición de la Unión Europea tendrá consecuencias antisemitas. Ya saben que hay una definición de trabajo de la Unión Europea, que es la con la que se está trabajando en todo momento, que entre otras cosas dice que demonizar al Estado de Israel es una señal de antisemitismo. Algunos foros en Gran Bretaña no quieren aceptarlo y por ello han protestado. Y señoras, señores, muchísimas gracias por su atención. Shabbat Shalom. Seguimos la semana que viene aquí en Radio Sefarat. Señoras, señores, bienvenidos a nuestro espacio informativo. Les vamos a hablar en él de Stanley Fischer. Además, les hablaremos también de un terrorista que ha sido asesinado y vamos a traerles noticias legales. Por un lado, una buena noticia relacionada con Blood and Honor, y por otro lado, vamos a hablarles de una condena, bueno, más que nada petición de cárcel por difundir ideas genocidas. Todo esto en nuestra primera parte del espacio informativo. En la segunda, Ana nos traerá noticias de corte cultural, pero como de costumbre, Jordi, empezamos contigo. ¿Cómo estás?
Hola, Masa, muy bien.
Stanley Fischer.
Así es, el gobernador del Banco de Israel, Stanley Fischer, presentó su candidatura para convertirse en el próximo presidente del Fondo Monetario Internacional en sustitución del francés Dominique Strauss-Kahn. Fischer informó al primer ministro Benjamin Netanyahu y al titular de Economía, Yuval Steinitz, de la presentación de su candidatura, que ha llevado a cabo a pesar de saber que es un proceso complicado y que hay posibles obstáculos. La actual favorita para el puesto es la ministra francesa de Finanzas, Christine Lagarde, que sería la primera mujer en presidir esta institución.
Sí. ¿Qué tiene a su favor Fischer? Pues su experiencia, en primer lugar, de alguna manera, tal y como ha llevado la cuestión económica en Israel. Desde el año 2005 preside el banco emisor local y obtuvo varios premios por su visión, por el manejo de la economía nacional durante la crisis económica. Ha tenido, por ejemplo, el galardón del gobernador del año, que lo otorga la revista Euromoney. Es pues una persona sólida y solvente, y esto por un lado. Y por otro lado, en contra, lo que tiene es uno que tiene más de 65 años, y esto es algo que está en contra de la norma de del Fondo Monetario Internacional, y además que no es europeo, él es estadounidense y recientemente se hizo israelí, pero están buscando, básicamente el Fondo Monetario quiere miembros de europeos. En cualquier caso, Fischer ya renovó, como les decía, el mando al frente del Banco de Israel por otros 5 años. Informó al primer ministro Netanyahu, que dijo que bueno, que no se va a oponer a la candidatura, a su candidatura al fondo, pero también dijo que preferiría que se quedara en Israel. Y seguimos, les hablamos ahora de un terrorista, el último que quedaba, con respecto a los atentados en Kenia. Bueno, pues ha sido asesinado.
Fazul Abdullah Mohamed, supuesto miembro de Al-Qaeda y acusado de ser el organizador de los atentados de 1998 contra las embajadas de Estados Unidos en Kenia y Tanzania, resultó muerto al sur de Mogadiscio hace 4 días en un enfrentamiento al tiros con la policía. Se cree que Mohamed también planeó el ataque suicida contra un hotel propiedad de un israelí en Mombasa, en Kenia, en noviembre de 2002, en el que fueron asesinadas 15 personas, entre ellas 3 turistas israelíes. El ataque incluyó también en el fracasado intento de derribar con un misil un avión israelí cuando estaba despegando del aeropuerto de Mombasa.
El comandante de las Fuerzas Armadas somalíes, el general Abdikarim Yusuf de Gabadán, explicó que Mohamed murió durante un enfrentamiento y que entregaron a los estadounidenses el cuerpo a los servicios secretos estadounidenses la semana pasada. La muerte de Mohamed, según el propio de Gabadán, supone el principio del fin de Al-Qaeda en Somalia y en toda la región, en todo el Cuerno de África, así como la muerte de Bin Laden, dijo, supuso el principio de la destrucción de Al-Qaeda. Difundieron un comunicado por la radio oficial y el gobierno somalí precisó que la muerte se produjo debido a que el vehículo del terrorista se equivocó del camino y se fue a una zona en la que creía que estaba controlada por los terroristas de Al-Shabaab, ligados a Al-Qaeda, y no. Y fue a dar con los miembros del ejército somalí. Hay que recordar que Somalia está en estos momentos en una situación de guerra civil. Bueno, hace tiempo, desde la caída del antiguo dictador, que viven en guerra civil, básicamente no tienen un gobierno efectivo. El antiguo dictador era Mohamed Siad Barre y se marchó en el 91, y la cuestión es que ahora, entre grupos islámicos, bandas delincuentes o incluso señores de la guerra tribales, están en guerra y buscan hacerse con el poder. La cuestión es que Estados Unidos ofrecía por este terrorista una recompensa de $5 millones. Había sido acusado de ser el cerebro de los atentados simultáneos del 7 de agosto del 98 contra las embajadas estadounidenses en Nairobi y Dar el Salaam. En ellos murieron 250 personas, 12 de ellas estadounidenses, y resultaron heridas unas 4.000. Además, también había estado detrás, supuestamente, de un atentado contra contra unos objetivos israelíes. Y seguimos. Vamos ahora a hablar de justicia. La semana pasada nos indignábamos con la sentencia con respecto a Kalki. En esta ocasión, todavía no hay sentencia, pero vamos a ver si sigue adelante.
La Fiscalía de Barcelona pide 4 años y medio de cárcel para el secretario del partido Estado Nacional Europeo, Luis Antonio GR, por difundir ideas genocidas a través de una publicación bimensual llamada Intemperie, de la que él es director. Según el escrito de acusación, esta publicación, más allá de ser portavoz de unos postulados políticos, integra artículos de opinión que niegan y banalizan los hechos ocurridos durante la Shoah con referencias humillantes hacia el pueblo judío. Además, tienen un contenido que incita a la discriminación, exclusión y eliminación de distintos grupos raciales y a la exaltación y justificación de regímenes fascistas y totalitarios, y para aumentar su difusión utilizan una página web.
Evidentemente consideran el Holocausto un negocio de Israel. ¿Qué les voy a decir? La verdad es que no hay nada especialmente moderno u original en este tipo de páginas que repiten las mismas difamaciones constantes, las mismas mentiras, las mismas injurias. Decían que había que establecer para los judíos penas mucho más severas que para los demás, entre otras de las cosas que aseguraban. La cuestión es que el fiscal imputa a este hombre un delito de difusión de ideas genocidas y uno contra los derechos fundamentales y las libertades públicas. O sea que, además de la cárcel, pide una multa de 7.200 euros, algo que también pide para otros 2 miembros del partido, que, sin embargo, no piden cárcel para ellos. Y seguimos, les hablamos ahora sí de una condena que fue valorada positivamente en su momento y que ha sido ratificada.
Así es, Masha. El Tribunal Supremo ratificó la condena impuesta contra la asociación neonazi Blood and Honor por la Audiencia Provincial de Madrid, en la que condenaba a 15 de los 18 integrantes a penas que oscilan entre 1 y 3 años y 6 meses de prisión por un delito de asociación ilícita. Los magistrados del Alto Tribunal entienden que este grupo debe disolverse ya que propugna la lucha contra el pueblo judío. El fallo, cuyo ponente fue el magistrado Francisco Morter de Ferrer, mantiene punto por punto la sentencia dictada en junio de 2010 por la sección tercera de la Audiencia Provincial de Madrid y desestima los recursos presentados por 13 de los 15 condenados, en especial por los dos creadores de la sección, Roberto Luengo Usano y Francisco José López Perea.
El Tribunal Supremo entiende que el artículo 515 del Código Penal considera punible las asociaciones que promuevan la discriminación, el odio o la violencia contra personas, grupos o asociaciones por razón de ideología, religión o creencias, por la pertenencia de sus miembros o de alguno de ellos a una etnia, a una raza o a una nación. En este sentido, Blood and Honor se inscribió en el registro de asociaciones del Ministerio de Interior y en el de la Comunidad de Madrid en el 2000 y entre sus objetivos oficiales o supuestos están la investigación, el fomento de la cultura europea, desarrollo de activismo juvenil. Sin embargo, se les realizó una investigación después de un concierto en el Taj Mahal, donde gritaron que había que asesinar a otros 6 millones más de judíos en las cámaras de gas y cosas así. Bueno, pues se realizó una investigación por el Grupo de Información de la Comandancia de la Guardia Civil de Madrid y descubrieron que entre los fines realmente pues estaban objetivos de carácter antisemita, odio al pueblo judío, y por ello procedieron a su desarticulación. Muchísimas gracias, Jordi.
Gracias, Masha.
Seguimos y hablamos de cultura. Ana, muy bienvenida de vuelta, ¿cómo estás?
Gracias, Masha, ¿qué tal?
Muy bien.
Pues yo estoy con mucho que contar porque después de tantos días sin noticias hay pues mucho acumulado.
Adelante, abrimos nuestros oídos para escucharte.
Empiezo con algo bastante triste. El campo de exterminio de Sobibor tiene un museo desde el año 1994 y ahora por falta de fondos se vio obligado a cerrar. Eso es muy triste. Ese es un museo que sobrevivió hasta ahora con ayuda del ayuntamiento. Es un campo que está al sur de Polonia, con donantes privados que al parecer son sobre todo familiares de víctimas. 350.000 judíos fueron asesinados en Sobibor. Es también donde estuvo el John Demjanjuk, de quien recientemente fue condenado. Así que el Ministerio de Cultura polaco dice que se puede hacer cargo a partir del 2012, pero no se sabe qué va a pasar en estos meses porque está ahí.
Ah, pero se lo van a recuperar entonces.
Sí, ellos declararon que a partir del 2012 ellos se pueden hacer cargo.
Hay que recordar también que Sobibor tiene un componente muy especial y es que hubo una revuelta ahí.
Sí.
Es decir, lo cerraron los presos.
Sí.
Se escaparon, cerraron ese campo, lo destrozaron, que tiene también un simbolismo muy importante. Y es
y que se debería conocer. Y
sí, sí, porque hablamos siempre hablamos del componente de la víctima, como que se aceptó. No, hubo gente y Sobibor en
que
ese
se
sentido.
Reveló.
Y recomiendo especialmente la película de Claude Lanzmann dedicada a Sobibor, precisamente. Es un testimonio de alguna de las personas que ahí participaron en el levantamiento, en la revuelta, en la liberación. Sí.
Muy bien, y ahora paso a otra cosa completamente. Yo creo que ya hablaste tú, Masha, con Gabriel Lerner sobre la iniciativa para prohibir la circuncisión en California. Recordamos que un grupo está impulsando una ley, una iniciativa para vetar la circuncisión. Dicen que es algo que se debe hacer, cada uno decide si lo hace o no, con 18 años y no por decisión de los padres, y dicen que no lo hacen por cuestión antisemita, sino por defender los derechos humanos. Hasta aquí bien. Pero ahora, bueno, bien, debatible, pero bien.
Sí, vamos, no demasiado alocado.
No. Y luego sacan un cómic que se llama Foreskin Man, se llama algo como Hombre Prepucio, creado por uno de los líderes, sí, ya te imaginas, impulsadores de esta iniciativa, donde tenemos a un superhéroe muy rubio, muy musculoso, que combate a los perversos judíos, a un monstruo mohel, el rabino que quiere cortar... Lleno de estereotipos antisemitas. Y ya eso
imágenes.
Lo de los derechos humanos, ya como que...
Sí, digamos que si habían conseguido colar el mensaje como que no había nada contra los judíos detrás...
Exacto, ya se acabó.
Ya no hay más.
Ya
sí.
No hay más. Y termino con David Mamet, guionista, escritor, judío de Estados Unidos... Uh-huh. Bueno, por recordar, había escrito guiones a algunas películas clásicas como El cartero siempre llama dos veces.
Ah, era de Mamet, esa película.
Glengarry Glen Ross y hasta Vania en la calle 42.
Sí.
Él acaba de escribir un libro, es un ensayo que se llama The Secret Knowledge on the Dismantling of American Culture, donde cuenta... Como él pasó de la parte izquierda de la política a su derecha, y en una entrevista que hizo ahora con motivo del nuevo libro, está atacando ferozmente a la literatura británica, diciendo que es muy antisemita, llena de estereotipos judíos por todas partes. No quería decir a qué escritores británicos contemporáneos se refiere para que no lo demanden, pero dice que es realmente alarmante el antisemitismo que él encuentra en esta literatura.
Me alegro que me digas esto. No me alegro para nada del antisemitismo en la literatura y en la cultura británica, pero es que yo he sido muy admiradora de Mamet, y ahora cuando se empezó a decir, bueno, ahora se ha vuelto en un self-hating Jew también, va a empezar a decir que...
No, al contrario.
Todo lo contrario. Bueno,
está...
es un hombre que siempre ha sido muy...
Puedes seguir admirando sus guiones.
Gracias, David. Bueno, pues Ana, muchísimas gracias a ti.
Hasta mañana.
Hasta mañana, señoras y señores. Ustedes también los esperamos aquí en Radio Sefarad. Señoras y señores, bienvenidos a nuestro espacio informativo. Que Israel sea reconocido por los palestinos como un Estado judío es para Netanyahu la clave de la paz. Se lo contamos. También les vamos a hablar de Stanley Fisher, que no consiguió lo que quería. Ayer les hablamos que aspiraba, pero ya sabemos que no lo va a lograr. Por otra parte, les contaremos ese descubrimiento de una estructura de 1500 años de antigüedad. Y les hablaremos, además, del cura Alois Andritsky, que fue asesinado por los nazis. Todo esto en nuestra primera parte del espacio informativo, junto a Jordi. ¿Cómo estás?
Hola, Masa, muy bien.
Bien, me alegro. En la segunda parte, Ana va a venir y nos va a traer noticias culturales. Pero empezamos contigo. ¿Cuáles han sido esas declaraciones del Premier?
Así es, Benjamin Netanyahu rechazó ayer una posible resolución de la ONU para constituir un Estado palestino e indicó como forma de solución al conflicto el reconocimiento del Estado judío de Israel por parte del presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmoud Abbas. El primer ministro israelí negó además que la raíz del conflicto en Oriente Medio sean los asentamientos, y rechazó la posibilidad de que llegue de fuera la solución a la actual situación de estancamiento. Netanyahu insistió en que la paz puede ser solo el resultado de una negociación y no puede ser impuesta por el exterior ni por una resolución de la ONU.
Hizo estas declaraciones en Roma, en una rueda de prensa, al término de una cumbre italo-israelí. Y bueno, la rueda de prensa fue retransmitida en directo por la televisión y explicó que él estaba dispuesto a dirigirse a la Knesset para decir que aceptara el Estado palestino y que pidió a Abu Mazen, a Mahmoud Abbas, que dijera lo mismo. Que dice que son solo seis palabras, que son acepto el Estado judío de Israel y entonces cambiarían el mundo. Por su parte, el primer ministro italiano, Silvio Berlusconi, se mostró exactamente en la misma línea que Netanyahu y dijo que Italia está y estará siempre al lado de Israel porque, según Berlusconi, Israel es la única verdadera democracia de toda la región En los otros países, todo el pueblo árabe vive una situación de no democracia, mientras Israel es el único país en el que los árabes tienen los mismos derechos que el resto de los ciudadanos, lo que, dijo Berlusconi, tendría que ser un ejemplo para los países árabes. Y seguimos en Israel con el nombre propio de Stanley Fisher.
Hablábamos ayer de él, Masha. El gobernador del Banco de Israel, Stanley Fisher, expresó su decepción después de que el Fondo Monetario Internacional rechazara su candidatura para la dirección de la entidad. A pesar de que la entidad no reveló explícitamente las razones de su decisión, los medios israelíes apuntaron ayer a que esta se debe a su avanzada edad, 67 años, cuando las regulaciones exigen que no supere los 65. Con una trayectoria impecable y un amplio reconocimiento internacional, Fisher se perfilaba como un serio contrincante de la francesa Christine Lagarde en la lucha por dirigir el Fondo Monetario Internacional.
Pues según los comentarios de los especialistas, casi podríamos decir que el Fondo Monetario se lo pierde, porque las encuestas realizadas entre los economistas y los agentes especializados lo daban a él como preferido, y además es conocido porque en los últimos 3 años se ha ganado la reputación de haber esquivado la crisis financiera y económica mundial con muchas políticas monetarias muy acertadas. Bueno, va a seguir al frente de la entidad emisora israelí durante otros 4 años, así que Israel debe estar contenta, especialmente el primer ministro Netanyahu, que dijo que bueno, que aceptaba la voluntad de Fisher de querer marcharse, pero que él preferiría que se quedara. En cualquier caso, Fisher dijo que lamentaba que no le hubieran dado la oportunidad de exponer sus cualificaciones y su experiencia. Y también, bueno, pues juzgó que la limitación de edad ha sido regulada hace años y que no debería ser relevante en estos momentos. Nosotros también seguimos, y para edades, algo un poquito más viejo, bueno, bastante más viejo que Fisher.
Así es, Masha. La Autoridad de Antigüedades de Israel anunció ayer el descubrimiento de los restos de lo que es un edificio de uso público que dataría de la época bizantina en la ciudad de Acre, en el norte del país. Los arqueólogos señalaron que la estructura data de hace unos 1.500 años y que podría tratarse de una iglesia, lo que supondría los primeros restos de este tipo en la región. Hasta ahora solo se habían descubierto residencias privadas junto al mar de la época bizantina, entre el 324 y el 638 d.C.
Sí, parece ser que el inmueble sufrió daños por los trabajos de construcción de un nuevo centro comercial y no se había sido coordinado con la Autoridad de Antigüedades de Israel, y entonces, bueno, pues esto es lo que ha salido a la luz, y así lo explicaba la arqueóloga Nurit Feig, quien está también al cargo de este nuevo descubrimiento. Y seguimos con otro nombre propio y tiene que ver con el pasado.
Alois Andritsky, un sacerdote que tan solo contaba con 28 años de edad cuando fue arrestado y luego asesinado en el campo de concentración de Dachau, fue beatificado en la diócesis de Dresden-Meißen, en Alemania, en una ceremonia presidida por el cardenal Angelo Amato en representación del Papa Benedicto XVI. Según informó la agencia Zenit, el padre Alois nació en 1914 en Radibor, una pequeña población ubicada al oriente de Alemania, limitando con Polonia. Su familia parte de un pequeño porcentaje de católicos que vivía en ese lugar, compuesto por inmigrantes de los países eslavos.
Bueno, pues este hombre con 20 años ingresó en la Facultad de Teología, y la cuestión está que parece ser que escribió, fue arrestado en el 41 porque promovió una representación teatral donde mostraba cómo iban a terminar los cristianos durante la Segunda Guerra Mundial. Al parecer llegó la Gestapo, se lo llevaron a Dachau, donde dijeron que había muerto de tifus, pero parece ser que no era cierto. Sobrevivió al tifus, pero le inyectaron una inyección letal para matarlo. Bueno, pues ha sido beatificado por el cardenal Angelo Amato, y bueno, en recuerdo a muchas de las víctimas que hubo durante la Segunda Guerra Mundial. Jordi, muchísimas gracias.
Gracias, Masha.
Nosotros seguimos y vamos a hablar ahora con Ana de Cultura. Ana, ¿qué tal? Bienvenida.
Bien, Masha, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿qué nos traes?
Bueno, ayer sabrán que, como hablamos con Esther Kerub y Dan Reichel, estuvo en Casa Sefarad presentando un documental que se hizo sobre su gira en Etiopía en el marco del Festival de Cine Judío de Barcelona de visita en Madrid. Y hoy, si todavía alcanzan, también resulta que participa en Suma Flamenca con Diego Guerrero. Va a ser una colaboración en un concierto titulado Sefarad en el marco de este festival Suma Flamenca en el Teatro de la Abadía. Perdón, decía que era hoy, pero no, es mañana 16 de junio a las 11.
O sea que ya no hay excusas, ya alcanzan.
No, tienen un día entero para ir a ver eso. Uh-huh. Y ahora nos vamos a París, porque bueno, no faltan razones para visitar París, pero en estos días tienen 2 semanas del séptimo Festival de Culturas Judías en el barrio de La Marais. Del 14 ya comenzó hasta el 30 de junio bajo el lema Influencias Cruzadas. Y tienen de todo. Música, exposiciones, talleres para niños, taller de caligrafías, cabaret, danzas, conferencias. Bueno, no hay excusas para
tampoco
no ir.
Suena prometedor. ¿Hasta cuándo? Sí,
hasta el 30 de junio.
Bueno, algunos no llegamos, me parece, pero vale. ¿Qué más?
Bueno, y termino con una restitución de cuadros. La Albertina de Viena, que alberga una de las colecciones más grandes de gráficos del mundo, va a tener que restituir 5 obras del pintor austríaco Egon Schiele a los herederos de su antiguo propietario, que bueno, fueron expoliadas por los nazis. Uh-huh. El Consejo de Restitución de Arte Expoliado por los Nazis de Austria decidió que efectivamente había que devolver estas obras a los herederos del coleccionista Karl Mailander, que fue un comerciante vienés deportado en 1941 al campo de concentración que había en Lodz, y ahí fue asesinado.
Bueno, pues Ana, muchísimas gracias.
Gracias a ti.
Señoras, señores, muchísimas gracias. Mañana más.